Buenos días, viajeros, viajeras. Soy Paco Ruiz y estamos aquí en La Barandilla con nuestro programa El Color de Viajar, vuestro programa de turismo y gastronomía. Hoy tenemos aquí con nosotros a Nicolás Fernández Trujillo. Hola, Nico.
¿Sí? Buenos días, Paco.
Nosotros, yo le llamo Nico, pero somos amigos.
Como debe ser. ¿Cómo debe ser? A estas alturas.
¿Qué tal, Nico? Cuéntanos un poquito sobre el restaurante La Catapa, que tú estás ahí. Es un restaurante que está en la calle Menorca, que os dedicáis sobre todo al pescado, ¿verdad?
Sí, bueno, no solamente utilizamos el pescado, ¿verdad? Que quizás el pescado y marisco es uno de nuestros puntos fuertes. Actualmente compramos en 5 o 6 puntos diferentes a lo largo de todo el país. Nos llega pescado y marisco fresco todos los días.
Es una maravilla.
Sí, la verdad que sí, buscamos pues, la máxima calidad, como creo que cualquier restaurador busca. Pero al margen de todo este producto del mar, por decirlo de alguna forma, la taberna, sobre todo Miguel, que es nuestro chef ejecutivo y es el alma de La Catapa, puesto que él fue el creador, el fundador, y sin Miguel no tendría sentido La Catapa, y que hoy, por desgracia, no ha podido estar con nosotros, pero que estará encantado de venir a verte y compartir contigo y con todos vosotros que nos oís unos minutos. Va un poco más allá, tenemos producto del campo, tenemos producto elaborado por nosotros, siguiendo un poquito todas las tendencias de investigación y creación y elaboración de platos que siguió Miguel. Y bueno, pues es un sitio divertido, un poquito canalla, como nos gusta.
Muy divertido.
Bueno, Miguel y yo somos personas pues muy disfrutonas, ¿no? Y
que eso lo bonito
hay que intentar
en la vida.
Transmitirlo.
Es que es lo bonito, en la vida hay que disfrutarlo. Si no disfrutas, estás perdido. Y vosotros lo bonito que tenéis es que además allí disfrutáis y hacéis disfrutar a la gente. Eso es muy importante, porque es un sitio que en realidad casi toda la gente que va... Hombre, hay mucha gente que no es amiga, pero la mayor parte de la gente que va son clientes que son ya amigos, ¿verdad?
Sí, bueno, al final se va creando un vínculo, ¿no? Entre toda la persona que traspasa la puerta de La Catapa, poquito a poquito se va creando ese vínculo e intentamos que se sientan cómodos y como en casa. Al fin y al cabo, se trata de pasar un buen rato, no de tener una discusión continua, que hay veces que uno va a un sitio y parece que...
No queda más remedio.
Sí.
Que la gente va a discutir.
Claro, entonces lo que se trata es de pasar un buen rato, compartir, tener pequeñas tertulias e intercambiar pues, opiniones, sabores, experiencias y hacer que... Al final, todo este mundillo, hay una parte... que es tan intangible que o tienes algo más o aportas ese puntito de más que hace que una vez que te vas y has pagado, no hay nada a lo que te puedas agarrar. Lo más importante es lo que tú te llevas y el recuerdo que te llevas, ¿no? Esas emociones, esas sensaciones. Y un poquito lo que siempre intentamos transmitir, que alguien salga con las ganas de volver y que ese sentimiento quede ahí y quede plasmado para una segunda vuelta, una tercera,
Además es de los sitios bonitos porque tiene una cosa muy importante para mí, que es que cuando tú pides una cerveza, te preguntan qué aperitivo quieres, que eso normalmente la gente te saca y aquí sin embargo te ¿qué te apetece? Tenemos esto, 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 esto. Y eso le da un sentido más íntimo, ¿verdad? Un poco más...
Sí, al final es importante que desde el minuto cero podamos tener esa conexión con la persona que nos visita, ¿no? O con ese amigo, con ese cliente, con esta persona que nos conoce por primera vez. Y, pues claro, con nuestras cervezas o con nuestros vinos, pues esa primera tapa forma parte importante de...
Muy importante para
la
mí.
Entrada a lo que pueda suceder a partir de ahí en los minutos siguientes, ¿no?
Para mí es muy importante porque los sitios esos en los que tú entras y te preguntan, siempre se te hace mucho más ameno que entrar a un sitio, ¿verdad? Que llegas, por favor, me pones una cervecita y tal, te sacan lo que sea y tal, que está bien, pero lo vuestro es mucho más cercano al cliente.
Sí, esa es nuestra intención, ser un poco más cercano y estar ahí en todo momento desde que se llega, ¿no?
Cuéntanos el origen del nombre de La Catapa, que es un origen bonito, porque es...
Bueno, al final esto es... La Catapa es una palabra, digamos, con el marchamo de Miguel Ángel Jiménez, que es su fundador y creador. Y como él dice, pues bueno, él es una persona disfrutona, que le gusta y que le gusta comer y le gusta beber. Entonces pensamos que quizás el origen de todo esto, cuando uno empieza a introducirse en ambos mundos, tanto en el del vino como en el de la gastronomía, pues la forma más cercana o más amena de hacerla es, por un lado, con el tema de las tapas, por otro lado, con el tema de la cata, y quizás un poco fusionando cata-tapas, pues surge la catapa.
La verdad es que es un sitio, de verdad, que yo lo recomiendo. Es un sitio muy agradable, donde se está muy a gusto, y estamos en la calle. Están, digo yo, digo, estamos.
Estás, sí, estás en casa, o sea, por tanto, tú también estás.
Están en la calle Menorca, número...
14.
O sea, que es un sitio que yo lo recomiendo por si queréis ir a tomar una tapita y eso, y para comer, ya te digo, de maravilla. Yo digo el pescado porque lo tienen maravilloso, pero como él dice, tienen de todo, porque tienes morcilla, chistorra, champiñón, vamos, todo tipo de platos.
Sí, bueno, tenemos nuestra selección de platos y luego al margen de nuestra carta, que es de alguna forma bastante estática, lo que sí tenemos es toda la llegada
de
del día a día.
¿Vale?
Entonces, en ese día a día sí que dependemos mucho de la temporada, del producto de cada uno de los días, y ahí encontramos, pues ahora esta semana pasada, pues hemos estado trabajando con setas como la colmenilla o el perro chico. El tema de las ostras es importante para nosotros, bien sea francesa, gallegas, cuando llega la época de, bueno, espárragos, acabamos
sí,
de entrar
sí,
ahora mismo
en la época siempre
espárragos.
La temporada siempre tenéis. Siempre, la temporada
ahí,
siempre.
Ahí andamos siempre con productos de temporada que todos los días pues, podemos tener del orden de 14, 16 platos diferentes elaborados todos con los productos de temporada que nos entran a diario.
¿Las ostras cuáles te gustan a ti más? ¿Las gallegas o las francesas?
Esto ya es un tema espinosa. Yo me gusta más quizás también el punto
de la gallega.
Punto de la gallega. Creo que es una aceptación más fuerte, más potente, más poderosa.
Sí, pero bueno, eso va en gusto.
Hablamos de una parte
sí, que es complicada,
muy subjetiva.
Todo va en gusto, eso va en
todo
gusto.
Yo
digo que yo, como soy gallego, pues por eso te lo digo. A ver,
sí, Galicia para nosotros además es un punto de referencia importante a diario. A diario, desde el percebe a las ostras, pasando por las escupiñas o carneiros, como la llamáis vosotros arriba, o bolos en Málaga, que por ejemplo, la escupiña es uno de nuestros platos que tenemos muchísimos clientes que vienen a tomar la escupiña cruda. O sea, tal cual, igual que una ostra, simplemente abrimos al natural y nada más, no hace falta más.
Es que no necesitamos.
Solamente si la acompañas ya con una copa de bien fino, manzanilla o montillao, ya o sea, se te caen dos lagrimones y puedes empezar a rezar.
Ya de lujo, ya de lujo. Bueno, pues hemos terminado con esta entrevista y seguidamente pondremos el vídeo de lo que estamos haciendo.
Pues muchísimas gracias y un placer haber estado aquí contigo y compartir estos minutos contigo.
A ti por estar con nosotros.
Gracias.
Y un fluidito que yo siempre es algo que me empecé a llevar en la sangre. Entonces yo ahora mismo me doy igual que lo que es la, para mí la restauración en conjunto, por tu parte, la mía, lo que es en global, después de 30 y tantos años largos, pues ya no lo considero como una profesión, sino que para mí es una forma de entender la vida y de vivir la vida cada uno de nuestros días. Entonces creo que soy afortunado porque ningún día tengo que ir a trabajar, todos los días voy a disfrutar de lo que hago. Y eso es importante, porque no me pesa, no me cuesta. En mi filosofía, como todo, pues esa filosofía luego te trae sus pros y sus contras. No es fácil de asegurar y de llevarla así.
Sí, primero está muy claro que tanto estos señores como este señor, en los restaurantes en los que están, la mayor parte de la gente son amigos. Entonces, es como estar en casa, normalmente estar. Pues tú llegas a cualquiera de ellos, estás siempre hablando con uno o con otro, además hacen que estés en el sitio, hacen una estancia súper agradable cuando estás en cualquiera de ellos, son una gente que...
La cercanía es importante, sitios pequeñitos, como el nuestro, una tablita muy pequeña, la que tenemos que nada, dependiendo de cómo te caigan las reservas, entre 6 y 8 meses de la sala, luego por la parte canaria de la barra, que ahí sí que hay las visitas altas, que son 5, es pequeñito, pero también que los medios que tenemos para nosotros, hay veces que el pequeñito se convierte en muy grande, ¿no? Y ese punto de...
Bueno, pues aquí seguimos con el programa y aquí tenemos a mi amigo Iñaki, de Ordensa, y a mi amigo Nico, con el que hemos estado anteriormente. Ahora vamos a hablar un poquito de Ordensa, de su gastronomía y tal, y de un vino que nos ha traído aquí nuestro amigo Nico, que nos lo va a explicar él también. Cuéntanos un poco de Ondarza. ¿Qué pues, habéis ido para preparar aquí? Que vamos a preparar una comidita aquí.
A ver, el nombre de Ondarza viene porque estamos en Playa de la Concha, número 2, en Boadilla, entonces pensando nombres y tal, cómo les llamamos, tal. Y yo le dije a Mamu, a mi socio, le dije, joder, Ondarza. Pero eso luego es muy difícil para pronunciar y tal, pero una vez que lo aprendes, le dije, una vez que lo aprendes ya se te va a quedar para siempre. Y yo creo que es el nombre ideal. Y bueno, y ahí arrancamos hace 6 meses. Es un asador vasco puro y duro, en base a parrillas. Ahí no hay, no puede haber engaños. Producto de primerísima y con unos buenos parrilleros. Intento que sean mejores, porque yo he estado muchos años en la parrilla metido. Pero bueno, lo voy logrando.
Pero
lo
es difícil que te mejoren, ¿no? Es difícil que te mejoren, porque lo tuyo era...
Lo mío, hombre...
Era por demás, ya.
Algunos decían que era el mejor parrillero de España, que tampoco lo entiendo, porque no sé, no sé por dónde vino, hombre.
Yo creo que mi sí, histórico, que por lo menos de los mejores, sí.
Mi histórico es importante, he estado en los mejores asadores vascos que se puedan contemplar, incluido el difunto Miguel Ansorena decía, joder... Este tío es el mejor parrillero de España. Me cago en la mar, cómo me gustaría tenerlo y demás. Pero bueno, yo vine de otra escuela, de la escuela del Julián, y también de la escuela de grandes parrilleros. Ahí sigue el Julián, en la Cava Baja y en la calle Ibiza. O sea que...
¿Y vamos a preparar? ¿Qué vamos a preparar hoy aquí para la televisión? ¿Qué estamos preparando?
Está preparando, me parece, que una tortilla de bacalao, que es un clásico del norte. Y luego va a hacer una panchineta, que es un mil hojas con crema pastelera que se hornea en el momento y sale el hojaldre caliente y la crema templadita y son dos buques insignias nuestros de la cocina vasca.
Bueno, pues de maravilla. A ver, ¿tú qué vinito nos has traído? Que nos has traído un vino que vamos a probar ahora mientras nos lo explicas y nos dices cómo lo catamos, de paso, nos vas diciendo.
Sí, cómo no.
Paso
bueno,
a paso.
Pues, a ver, yo he pensado en traer Prímula, es un vino de la denominación de origen Toro y bueno, el hecho de traeros o acercaros a este vino es para daros a conocer una de las últimas bodegas en aparecer en esta zona que creo que todos conocemos. Es una bodega súper pequeña. Es un vino elaborado con tinta de Toro, tinta fina, vamos, sí. Nuestro tempranillo, pero en la zona de Toro, y con 13 meses de crianza. Detrás de ello hay un proyecto interesante y la forma y el punto de partida, la verdad es que es súper original. Me ha enamorado desde el minuto cero y por eso creo que era interesante traerlo para ver qué opinión o qué...
¿Es 100% en el tempranillo?
Todo tinta fina, sí, todo tempranillo. Y creo que tiene una elegancia, una finura que, bueno, que marca quizás una nueva línea o una nueva tendencia en los vinos de Toro.
Pues ya que estamos aquí...
¿Qué añada para... es? ¿Qué
año? Esto es 19, es primera 19. Añada.
Pues ya que estamos aquí, enséñanos cómo darías una cata tú de este vino. A ver, estuviéramos aprendiendo a catar este vino, ¿cómo lo haríamos?
A ver, para... Cualquier cata, pues son tres fases. Primero tendríamos una fase visual, luego una fase olfativa y luego una fase gustativa. Yo creo que eso es conocido un poco por todos, ¿vale? Si tuviera que catar este vino, pues según estos cánones, porque yo cada día me desvinculo un poquito más de esto y voy más al punto de sensaciones que cada vino nos aporta o que cada producto que queremos analizar organolépticamente, porque da igual, hablamos de vino, pero podemos hablar de bacalaos, podemos hablar de quesos, al final,
de aceites.
Aceites. Al final lo que hacemos es someter a un producto a nuestros sentidos para hacer esa cata organoléctica o sensorial, ¿no? Aquí, pues el color le estamos viendo.
Lo estamos viendo.
Color totalmente atractivo. Un rojo picota muy subido, muy profundo, con muchísima intensidad y con muy brillante y además muy atractivo. O sea,
yo lo puedo ver sobre el blanco de...
Sí, claro. Tiene un buen mantel. Claro. Tiene un buen mantel.
Claro.
Luego, una vez pasada la fase visual, nos iríamos a la cata digamos, olfativa.
Vamos a ver cómo está este vinito. Huele...
Tiene mucha intensidad mucha aromática intensidad, y intenso, para mí lo que más destaca en un primer momento es ese punto de fruta negra.
Sí.
Fruta negra en sazón, aparecen recuerdos incluso de la tinta china y ese punto de mineralidad de los suelos de Toro, ¿no? O sea, están ahí muy presentes. Y curiosamente en nariz casi no encontramos la madera. No hay casi nada de sensación de madera. O sea, teniendo en cuenta que tiene una crianza de 13 meses, no están ahí esos tostados como encontramos otros vinos. O sea, predomina mucho más la mineralidad y la frutosidad que el hecho de haber estado 13 meses
criando.
Esto es roble francés. Y en este caso todo nuevo, que no es la tendencia, pero teniendo en cuenta que es la primera añada, que la bodega acababa de arrancar y demás, pues claro, toda la tonelería era nueva. Pero la idea es llevarlo, pues eso, a mezclar parte nueva con segundo y tercer año, para suavizar aún más esa sensación de la madera. Y como os digo, para mí, básicamente, resumiéndolo, sería sensación de fruta compotada y sazonada, con un puntito de especia y esta mineralidad, haciendo una cata así muy escueta. Y luego nos lo llevaríamos a la boca. La sensación de este vino en boca... Desde que entra, ya para mí... Ya tiene esa sedosidad, o sea, muy redondo, muy pulidito, y estamos en un 19. Luego pasa de una forma muy homogénea y te mantiene al final ese punto de acidez que te refresca incluso. Aquí ya sí que aparece la retro. Y la retro aquí marca lo que encontrábamos en nariz, pero para mí además añade un punto balsámico importante que le da mucha frescura. Hay muchos recuerdos quizás de hierba aromática, un puntito de regaliz o de padurús.
Y mantiene el sabor.
Y mantiene el sabor, es largo, en ningún momento encontramos aristas, ¿no?
¿Con qué plato lo recomendarías?
Pues para el bacalao que tú hablabas, incluso podría ir bien. Para mí este vino puede ir muy bien, obviamente, con cualquier guiso de carne. Carne poderosa, caza, o cualquier guiso, o como hablábamos anteriormente, de esa cocina clásica o tradicional a base de guisos regionales, puede ser una opción. Pero también puede ir perfectamente con pescados bastante grasos, ¿vale? Pescados que tengan sobre mucha todo, potencia.
Yo tengo una opinión. A mí me gustan los tintos, soy de tintos. Y lo que hago es, cuando tomo pescado, lo bajo un poquito de temperatura. En vez de a 15 grados, pues a lo mejor ponerlo a 12.
Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que al final hay ciertos vinos que yo también prefiero beberlos por debajo de la temperatura porque se suavizan mucho más. Quizás no expresan al 100%, pero se suavizan mucho. Y aquí, pues eso, creo que es un vino súper elegante. O sea,
esto para comer tiene, un chuletón.
Es maravilloso. Este vino con tus parrillas... Creo que tus parrillas, este vino, y quizás ni en el cielo desayunen así muchos domingos.
Seguro.
La verdad es que es
y lo vino, del, antes me preguntabais por el nombre, lo de la prímula, y bueno, pues la prímula es un conjunto de florecillas que suelen aparecer al final del invierno y antes de cuando ya la tierra empieza a notar que va a llegar la primavera. No es una flor determinada, son diferentes formas, diferentes flores. Y bueno, pues ahí está un poco ese origen o ese inicio de la nueva vida o ese nuevo despertar primaveral, ¿no? Me gusta, es una bodega que me gusta, que voy a seguir muy de cerca y que os recomiendo que lo sigáis. No os puedo contar nada del histórico porque, como os digo, 19 acaba de nacer y aquí está entre nosotros.
Pues una maravilla, está muy bueno el vino este.
Me alegro.
Encantado, la verdad.
Me alegro, Iñaki.
Nos falta el picoteo.
Sí.
De eso te encargas tú.
No, eso ya lo tenemos. Lo tenemos preparando, que luego lo añadiremos en la televisión cuando terminemos la charla. Pero el picoteo, tenemos un picoteo maravilloso. Vamos a tomar una tortillita de bacalao, ¿no?
Sí.
Que ya lo has dicho. Y luego un postrecito también.
A mí, ¿sabes con qué me gusta catar los vinos? Con huevo duro.
¿Con huevo duro?
Huevo duro.
¿Sí? ¿Sí?
Para cambiar el sabor y tal.
Ah, sí, con huevo duro mejor.
Sí.
Ah, mira.
Me encanta.
No se me había ocurrido a mí esa idea.
Gente con yo pan tampoco.
Sí, sí, sí.
Yo tampoco, pero lo voy a probar.
Habrá que probarlo, ¿eh?
Yo lo voy a probar. No lo he hecho nunca.
Como dicen por ahí, no te costará sin saber una cosa.
No. Además, todas las líneas... Esto es como lo digo yo a mis clientes. Cualquier información para mí es importante. Y siempre me abre siempre una vía nueva de investigación. Lo cual para mí es primordial.
Lo mismo que... No se puede tomar vino tinto con espárragos ni con alcachofas porque es
tema
con,
la tanicidad.
Ni bueno, con helado de vainilla, escucha, se produce en la boca un contraste que es horroroso.
Es que tú, como buen sommelier, lo sabrás, la alcachofa y el espárrago son dificilísimos
muy
de maridar.
Muy complicado.
¿Eh?
Yo sigo pensando
son,
que...
Son dificilísimos de maridar. ¿Eh?
Amontillados,
eso
palos
yo.
Cortados, y a mí no me saques de ahí porque no consigo encontrar... Cuando digo amontillados, palos
sí,
cortados,
sí, sí.
Entra dentro de esto pues un dorado de rueda, sí, por ejemplo, al fin y al cabo, o un yura.
Y,
o sea, crianza biológica, todo lo que sea crianza biológica...
Y,
vale.
¿Y un cava?
Pues dependiendo...
Claro.
Dependiendo. Yo ahí dependería de con qué me lo voy a tomar.
Exactamente.
O con jerez o con manzanilla.
Yo también, manzanilla.
Yo sí.
Es con lo que mejor va, sí. Desde luego.
O nada, porque los espárragos son refrescantes, ¿no?
Que por cierto,
nada.
Hablando de espárragos, aquí nuestro amigo tiene unos espárragos.
Habrá
que
llevas,
espectaculares.
Habrá que espectaculares. Las yemas que las pasamos un poquito por la grasa.
Sí.
Y de ese saborcillo humo que cogen, va.
Tal cual. O sea, ni si...
Luego le ponemos ahora un poquito de mayonesa casera, que todo el mundo pide más.
Sí.
Yo también soy de muy de mayonesa.
¿Y levantas
yo
un
también.
Poquito el espárrago antes o no? ¿O directamente,
no, no, directamente
tal cual a la...?
Sí. No, pero es espárrago de lata, ¿eh?
Ah, bueno, o sea, que ya... Bueno, pensé llevas, que hablábamos de natural.
Botas de esas que vienen 8 en la lata de kilo, que la gente dice, joder, ¿qué es esto? Que son de nuestra tierra, aunque no estoy completamente seguro que sean todas de nuestra tierra. Yo creo que habrá de Perú, habrá de... Sí, porque la producción de Navarra de espárrago...
No da para tanto.
Yo creo que...
Pero
no,
pasa como todo, ¿eh?
Pero creo que eso es.
Pasa como todo, porque, por ejemplo, últimamente...
De China están viniendo.
De China mucho. Yo tengo un amigo, precisamente, que ha puesto allí una fábrica de espárragos, ha puesto allí una plantación de espárragos y tal, y se fue hace mucho tiempo, ¿eh? Y se fue para allá.
Y nos pasa con las alubias de Tolosa. Hay una zona en Zamora que es buenísima, buenísima, y dan unas alubias idénticas a las que se producen en Tolosa o en la zona de Tolosa.
Sí.
La zona de Noeta, Tolosa, toda esa zona. La alubia roja de Tolosa, que este año no ha habido... No, la cosecha fue nada.
Pues vino. Imagínate esas alubias con este vino.
Eso ya de película.
Y luego la segunda botella siempre está mejor.
Siempre.
Y la tercera, bastante mejor.
Yo cuando salgo con mi mujer, nos pimpamos una botella de vino cada uno.
No. Es que es lo es suyo.
Es lo mínimo.
Es que es lo suyo.
Ver, yo siempre hago el cascarrillo un poco de que el Magnum es la botella perfecta para dos, siempre y cuando uno beba poco.
Beba poco,
si no, ya la hemos liado.
Además, como el Magnum... Los Magnum
son mejores.
Se mantiene mucho mejor el vino.
Sí, es increíble.
Es que
evoluciona
la
más
misma
lento,
cantidad de aire.
Sí, sí.
Que evoluciona
que
mucho
la,
más
la
lento.
La botella de tres cuartos evoluciona mucho más lento. Además, para guardar en los años es maravilloso el Magnum. Y bueno, ya el doble Magnum, pues...
Ese para tres. Eso no lo podemos tener el día que vayamos a comer.
Yo creo que sí.
Y luego, ¿cómo se llama el doble Magnum?
Doble Magnum, tal cual. Yo esas de las cosas que nunca se me quedaron en la cabeza. Lo estudié muchas veces y me dices, ¿cuáles son los nombres? Y te los puedo decir casi todos, pero me dices, ¿cuál corresponde a cuál? Y yo
y
no
ya,
lo tengo tan claro.
Ya te quedas ahí.
Jerobán, Matusalén, Nabucodonosor... O sea, pero...
Sí.
¿Cuál
mira,
es cuál?
Mira, mira.
Ah, bueno, esto es venir preparado, ¿eh? Echa la chuletita.
Los profesionales son profesionales, está claro.
Jerobán.
Jerobán.
¿Es el doble Magnum?
¿Se llama así? ¿Cómo se llama?
Jerobán.
Jerobán.
Pero van,
son todos nombres de reyes.
Mira, es bueno saberlo,
sí,
es bueno saberlo porque yo
y
tampoco lo sabía.
El formato de 30 litros, el de 27 se llama Primato y el de 30 litros se llama...
30 litros,
creo
fíjate.
Como Baltasar o algo así, ¿no?
No, Baltasar es uno de estos.
30 litros, se dice pronto, ¿eh?
A ver.
Dentro de poco sacarán la barrica.
Al completo. No, Baltasar era el del 12.
A ver. Son Magnum, litro y medio.
A ver, que te acerque esto.
Jeroboam, 3 litros.
El doble Magnum.
Roboam, 4 litros o 5. Matusalén, 6 litros. San Manasán, 9 litros.
Caray.
Baltasar, 12 litros. Nabucodonosor, 15 litros. Salomón, 20 litros y Primato, 27 litros.
Y ahora que no me digan que no venía preparado.
Y hay una de 30 litros que se llama...
El Primato, ese es el que necesitamos.
Sí.
No me acuerdo.
Menos de eso no merece la pena ni sentarse.
Ya. No me acuerdo el nombre de del formato de 30 litros. Bueno, otro día.
Tenemos más días que longanizas. No se puede. Así. Además, no podemos dar tanta
información. Otra vez a la radio a decir cómo se llama la botella 30
litros. Claro, porque no podemos dar tanta información porque no le, la gente no la va a coger toda. Tiene que ir poco a poco. Y teníamos que haber dado hasta los 10.
Ya, sí,
efectivamente.
Otro día hasta los 20 y otro día ya hasta los
30. Hacer como las editoriales, por fascículos.
Exacto. Fascículos, obviamente.
Bueno, señores, pues dejamos esto. Después se verá el vídeo de lo que estamos grabando y tal. Y seguimos más tarde.
Somos del restaurante Ondarcha, restaurante vasco que está en Playa de la Concha, número 2, Ondarcha quiere decir playa, y de ahí le viene el nombre. Estamos en Boadilla del Monte, que es pegadito a Majadahonda, ahí en la organización Ondarcha. Y llevamos como 5 meses
y poco,
desde el 1 de diciembre, ya son 5 meses. Y bueno, van las cosas bien, y algún día metemos la pata, lógicamente, porque no somos divinos, somos humanos. Y bueno, yo llevo en esto, nada, 45 años, más, 46 años. Más. Tengo 70 y no me jubilo porque mamu no me deja. Dice, tú aquí, a la tele, a la radio, a no sé qué, ahora te pones de cuclillas, ahora voy a obedecer. Y nada, él es el jefe de cocina, gran parrillero, yo era un gran parrillero, considerado uno de los mejores de España, pero ya fui dejando la cocina con los años. Y me supió él, que lleva conmigo 18 años, a pesar de que es un chavalino, pero ya lleva currando 18 años. Seguramente cuando tenga mi edad, vaya más años que yo currando.
Así que no.
Sí, hombre. Sí, haremos, hombre, intentaros salvarte la salud, y yo no me quiero jubilar tampoco porque he perdido muchas aficiones que tenía de cine, de lectura y demás, y me encanta estar con gente y hablar con la gente. Me parece que cada día hago cosas diferentes porque cada día son clientes diferentes. Bueno, me divierto.
Bueno, pues empezamos con nuestra última entrevista y estamos aquí con Nacho Sandoval y con Iñaki. Nacho, como ya sabéis, tiene una empresa de marketing que para mí es dentro de las empresas de gastronomía la mejorcita, de las mejorcitas que hay, ¿no?
No, es una más.
Pero
es una más.
Es de las mejorcitas.
Es una más en la que tratamos de hacer las cosas bien, de desarrollar proyectos que ilusionen y que transmitan y pongan en valor todo el sector de la agroalimentación, la gastronomía, la hostelería.
Yo creo que dentro de la gastronomía, para mí, es de las mejores.
Bueno, eso me quieres demasiado.
Hay muchas, pero la tuya es de las mejores. Realmente hay dos o tres que son interesantes, pero además no es por nada, pero buenas, yo considero que hay dos, tres, cuatro lo más para mí, ¿eh? Para mí. Bueno, y la tuya está entre las cuatro mejores.
Bueno.
Y él nos va a hablar un poco. Hoy nos va a hablar, como él ha hecho la entrevista y está hablando sobre el bacalao, de los platos que hemos preparado aquí. Cuéntanos tú.
Bueno, pues hoy lo primero, por supuesto, pues agradeceros que nos hayáis invitado y que de alguna manera pongamos, como siempre nos gusta, en valor el trabajo de los profesionales de la cocina, pero además con materias de primerísimo nivel, como es en este caso el bacalao de autor del Barquero. Y ahí con Manu hemos estado preparando una tortillita de bacalao muy sabrosa, muy jugosa, y un bacalao al pilpil espectacular.
Un gran cocinero, Manu, ¿verdad? Porque preparar un bacalao al pilpil aquí así,
bueno,
sin pensarlo, ¿verdad? ¿No?
Manu tiene una virtud, y es hacer lo justo para que cuando tiene entre sus manos una buena materia prima, como es el bacalao doctor del Barquero, haga maravillas. Sí, entonces hay un pilpil que la gente se ha quedado con la cara, como dice, pero tan fácil es.
Sí, sí, yo cuando me lo ha dicho me he quedado bobo, ¿verdad? Te lo he comentado, digo, sí. Iñaki, ¿se puede hacer así un bacalao al pilpil?
Se puede, lo que pasa es que, bueno, normalmente el proceso es como más largo, porque habría que escaldarlo, dejar que enfríe en un paño, que suelte el agua y demás, y luego ya ligarlo. Pero se puede hacer como ha hecho Mamu.
Sí, este bacalao de Doctor del Barquero tiene muchísimo colágeno, y yo, como digo muchas veces, digo, le haces así, pum, y sale el colágeno, sí, y salta.
Sí. No hace falta ni hacerlo al pipi. ¿No haces así?
Lo facilita.
No te digo nada, ¿no? Como le pongas una trampa, le metes dos cocochas.
ole,
en el plato, sí, sí, y entonces liga mucho bastante.
Sí, 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 sí.
Además, las cocochitas.
Que las cocochas son
puro colágeno.
No, pues fíjate que las cocochas de estos bacalaos de Autor del Barquero, que son bacalaos entre 5 y 7 kilos sin cabeza, son enormes. O sea, que imagínate qué facilidad para sacar ese pilpil a juego, ¿no?
Sí. Fíjate, a mí las cocochas que me encantan.
Hombre,
a mí. Es una maravilla. Aquí, como no nos gusta comer a nadie, ¿verdad?
No, apenas.
Eso nos gusta comer, pues no.
Apenas. ¿Y qué vamos a hacer ya, Paco?
Hay que comer, tomar buen vinito.
Tomar
mira,
buen.
Te
claro,
una
claro.
copita a ti.
Me lo he tomado yo ahí antes de entrar a hacer el pil pil porque hay que ir con buen sabor también, ¿no?
A mí me, me ha puesto la segunda.
Ya veo,
ya. No.
No.
¿Lo has probado el vino?
Yo vengo de la cocina aquí directamente.
¿Lo has probado?
Sí,
¿lo has
muy bueno.
Muy bueno,
sí, sí, sí.
Un vino, el que ha traído aquí nuestro amigo...
Nico.
Sí. ¿Nico?
Sí, sí.
Un vinazo.
Sabe de esto, ¿eh?
Hombre, que sí sabe.
Mucho. Y Nico es de los mejores sommeliers de... que hay ahora mismo, es un muy bueno, muy bueno, muy bueno. Además, está súper, como él te dice, todas las mañanas, se dedica a hacer catas él solo ahí.
Sí, es un enamorado y además lleva, creo que desde 1993 o 94, que hizo el curso de sommelier en la Cámara de Comercio, con Jesús Flores y todo el equipazo que hay
ahí. Jesús.
Sí, y desde ese día, fíjate, si no han pasado años, todo lo que ha aprendido y lo que sabe, y luego no, y que, pues, y cómo habla, lo transmite también muy bien.
No, lo transmite muy bien, lo habla muy bien, y además es que le encanta y lo ves, y además yo no creo que haya muchos que sigan todas las mañanas... haciendo catas ellos solos.
Es que...
Él... Hay muchos, ¿no?
Iñaki todas las mañanas hace algo en la cocina para desayunar riquísimo. Bueno. Y cada uno en lo suyo seguro que sí, ¿no? Pero...
No, y sobre todo a mí me encanta este tipo de gente que va buscando cosas nuevas.
Sí.
Porque catar un Vega Sicilia o catar un tal, pero él, este chico Nico, va buscando cosas nuevas.
Sí, sí.
Que... Como este que hemos probado hoy.
Sí.
Y, joder, eso da gusto... La gente, además, los bodegueros, pues claro, se vuelcan con este tipo de chicos.
Por supuesto.
Porque
sí, eso, eso tiene una gran ventaja. Porque además, la ventaja que tiene Nico es que en su restaurante y tal, que ya lo veréis cuando vayamos, él aconseja a la gente, como además son
claro.
amigos y clientes, y tal, que no es lo mismo que si tienes a lo mejor un restaurante muy grande... que ya te va la gente con la idea preconcebida y te pide uno, te pide otro, y a ti te cuesta mucho trabajo
asesorarles. Sí, porque lo que haces es dejar la carta en la mesa y claro, no te da tiempo a poder decir, oye, pues mira, este vino marida muy bien con lo que vais a pedir de comer o con lo que habéis pedido ya. Y quitarle de la cabeza ideas preconcebidas que él traía y recomendarle cosas que nosotros vamos probando y que ya están contrastadas y que tal, y la mayoría de la gente te lo agradece.
Totalmente.
Dice, joder, Iñaki, gracias, porque de verdad hemos descubierto otros vinos.
Es que es muy importante.
Y además, mira, en tu caso, Iñaki, dices de vinos, ¿no? Como Nico. Claro, Nico tiene una peculiaridad, y es que además, como lo disfruta tanto, lo que hace es formar a sus clientes.
Uh-huh.
Entonces, cuando además... Uno es un profesional como él, que sabe que esa persona que entra por la puerta ha estado ya 2, 3, 5 veces, ya él dice, hoy vas a tomar este. Y le dicen que sí, y lo van a disfrutar. Porque Nico sabe el grado en el que está esa persona en el vino y le quiere dar un poco más. Y en tu caso, Iñaki, en casa, en tu fantástico restaurante asador ahí en Boadilla, claro, tú dices, hoy vas a probar este pescado, hoy vas a probar esta carne, hoy... Y la gente te hace caso también.
Siempre, sí.
Y esa
siempre.
Es la madurez que tiene un profesional... cuando puede presumir de trabajar de esa manera con sus clientes, que confían totalmente en él para disfrutar de una experiencia gastronómica, la que tú digas hoy. Tú ponos lo que quieras hoy.
Claro, sobre todo, yo tengo muchas veces el ejemplo de decir, Iñaki, ¿tenemos anchoas para hacer algo y baila? Le digo, sí, pero para ti no.
Pues ahí está.
Claro, ¿por qué? Porque ha venido la italiana, no es esa que le coges de la cola y se queda tiesa y tal. Entonces digo, bueno... Para gente normal lo va a agradecer, pero a ti, le digo, a ti no.
Pues eso es lo que queremos cuando vamos a los restaurantes, que se nos trate en ese sentido, es decir, que nos conozcan y por supuesto nosotros conocemos a dónde vamos,
claro.
A las casas de quienes vamos, ¿no?
Y luego para mí el mejor piropo que te puede decir alguien es decir, oye, ya que me he sentido como en casa.
Que siempre te sientes como en casa.
Sí.
Es cierto que siempre te sientes como en casa, es un sitio, y además eso... que te tienes que dejar asesorar, pues dices, ¿qué nos vas a poner hoy?
Sí, desde luego.
Pues mira, hoy
es lo más importante.
Hoy es lunes, mal día de pescado, tal, pero bueno, el bacalao siempre queda ahí.
Por supuesto.
El bacalao siempre queda ahí.
Por supuesto.
Siempre.
Pues ahí yo tengo que ir con Paco a probar el bacalao de autor del Barquero.
Un día vamos a ir allí. Por supuesto que sí. Allí vamos.
¿Dónde está? Porque está en una calle muy, muy donostiarra.
Sí.
El nombre de la calle, Donostiarra, en Boadilla del Monte.
Playa de la Concha.
Playa de la Concha. Fíjate.
Y el restaurante se llama Ondarcha, que quiere decir playa.
¿Y hay que ir con bañador o no?
Bueno, como te dicen, ayer, está siempre en la playa, ¿eh?
Ayer tuve una queja importante porque había uno de los toldos, no corría del todo.
Uh-huh. Y ayer hizo
y
un día...
entonces venía en mitad de la mesa, les daba el sol y no pude evitarlo.
Uh-huh.
Pero fíjate, me di media vuelta por no morirme de risa, pero porque dice, joder, parece que estamos en un chiringuito de playa.
Sí, estamos en la playa.
Concha, estamos en la Concha.
Sí, estamos en la playa.
Y bueno, si ve el programa se va a acordar de...
¿Sabes qué tenías que haber hecho? Haberle llevado una sombrilla.
Luego ya estaba todo lleno, no había ni una mesa libre.
Uh-huh.
Entonces, luego ya un cliente y amigo pagó y me dice, mira, ya que nos vamos a ir para que esta gente se pueda mudar de mesa y demás. Le agradecí, pues fíjate, al que se marchó, infinito.
¿Qué capacidad tenéis de público ahí?
Para ir bien, adecuadamente, 100 personas.
100 personas.
100 personas. Ayer nos metimos en 200.
O sea, que hubo dobletes por ahí.
Sí, porque hay una zona que es chill out.
Ajá.
Y ayer la habilitamos con mesas para comer. Pero claro, es que el chilao de la cocina nuestra está como a 50 metros.
Ya.
O sea, entonces...
En ocasiones muy, muy puntuales.
Sí, pero claro, era el Día de la Madre.
Sí, sí.
Hubo gente que protestó, lógicamente, salías a pedir disculpas. Pero claro, la cocina tampoco podía tirar todo lo que quería.
No, y además también, de camareros también tendréis problemas como tiene todo el mundo.
Gravísimos,
¿no? Yo conozco compañeros tuyos, grandes amigos, que no han podido abrir salones por falta de personal.
No, abiertamente. Pero han sido muy sensatos. Nosotros ayer no fuimos sensatos cuando teníamos que haber sido. Y la verdad que no nos fue demasiado bien. Pero bueno, era el Día de la Madre, había que hacerlo... Porque es que cuando ya tienes lleno el restaurante, es cuando llaman tus amigos.
Claro, claro.
Sí.
Dos días antes, un día antes. Joder, Iñaki, ¿cómo me vas a dejar sin comer? Oye,
fíjate.
Sí, quieres hacer con la mejor voluntad, que son amigos, les pones allí.
Pero eso eran 60 más.
Claro, sí.
Ayer, fíjate, lo que estás diciendo me pasó a mí. Ayer era esos días que de repente, anda, ¿a dónde voy a comer? Y llamé a un amigo. Y dije, oye, que voy para allá. Paco, no te preocupes. Tienes sitio.
Sí.
Pues tienes sitio.
Y cuando llegues primero tomas un vinito, una tapita.
Yo llegué y me senté. Pero había gente esperando que tenía mesas reservadas. Sí, claro.
Tienes buenos amigos, muy buenos amigos.
La ventaja que tenemos, Paco, es que cuando tú llegas y te sientas en la mesa,
nadie sabe.
El que está de pie no sabe si tú has llamado antes o has llamado hace un mes.
Pero siempre es bueno, de vez en cuando para algún amigo siempre es un detalle.
Pues no abusen de esos días
especiales. Es malo, es malo hacerlo así.
Claro,
yo luego le pedí perdón, digo, oye, perdona, que es que...
No tenía surgido, otro sitio a donde ir, ¿no?
Que me ha surgido, es que eran esas cosas que no tenía previsto ir ahí y... Venía mi hijo y le gustaba mucho el sitio y
dijo, hacer la llamada.
Sí, pero bueno, de repente te llama un amigo y dice, aquí, ¿no tendrás un huequito para 9?
No, eso no. Bueno, yo la
pues, no, pero él ha dicho que sí, seguro,
así,
alguna vez.
No, ¿qué pasa? He dicho que sí más de una vez. Digo, ya me apañaré. Sí. Vente tarde, vente a las 3:30.
Claro.
Claro, luego, ¿qué pasa? Una mesita para 9. Se te levanta una mesa de 2 aquí... Otra mesa de 2 allí y otra mesa de 2 allí.
A ver, ¿qué haces?
Que no tengo baño. Si se levantasen 3 juntas, digo, joder, qué bien.
La
mesa de 9.
Escucha, yo la verdad es que nunca había hecho eso. Ayer sí, porque fue una circunstancia. Pero,
no lo creo.
Pero para 3.
No lo creo
¿Que
yo.
¿Que no lo has hecho
no.
nunca?
Bueno. Lo ha hecho para 2 muchas veces y para 5 también.
Paco solo miente cuando habla.
Exacto. Se le ve la mirada, solamente
hay que
mirarle.
Hay que quedar bien, ¿no? Pero que es verdad, que es una faena. La verdad yo reconozco que es una faena. Hombre, para 3 no es tanta faena, ¿eh? Porque siempre te encuentran en huequecillo.
Es la mesa que dice Iñaki, que había una de 2, que es de 4, tal.
Sí,
no, pues en esa encaja. Pero una de 6,
en una de 2 meto 4 sin problema.
Claro.
Sin problema, aunque luego no pueda meter el el plato de este.
Sí,
sí. Lo saco ya en servido de cocina.
Claro. Yo había un restaurante en Valencia, que no sé si conoces tú, que es La Estrella, que estaba siempre cerrado, pues siempre estaba a tope. Y yo llegaba allí, llamaba a la puerta, abrían, y me ponían una mesa, aunque fuera delante de la puerta donde fuera.
Pero eso era cuando tú eras un profesional del básquet, cuando ahí de primer era, nivel, y se te abrían todas las puertas, claro.
No tenía
una altura que no veías, lo primero.
Amigos, tenía muchos amigos, y tengo, sí, gracias a Dios, tengo muchos. Muchos y muy buenos amigos. Bueno, pues chicos, pues yo creo que terminamos. Seguimos con los vídeos para que entren aquí detrás del programa y ya nos ponemos a comer.
Sí, sí, yo creo que además creo por la hora ya...
Por lo menos a tomar el aperitivo,
¿no? Bueno, es un buen aperitivo el que está preparado ahí atrás.
Venga, pues hasta la próxima, chicos. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Gracias. Luego,
muchas gracias.
Para nosotros lo que hacemos es poner en valor el trabajo que hacen estas personas que tienen... unos negocios que en muchos casos son familiares, en muchos casos son precisamente porque la ilusión de poner un negocio en una edad determinada pues favorece un poquito la fuerza personal de poner en marcha un concepto de negocio que en temporadas como las actuales que estamos, que está todo muy revuelto, pues a veces es muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros dentro de una empresa como comunicación muy centrada en el mundo de la gastronomía, no al 100%, pero mucho, pues organizamos eventos gastronómicos como la comentaba Paco, la Ruta de la Fabada, que lo hacemos en todo el mundo, con un montón de restaurantes de Asturias, de Madrid, de toda España, de Estados Unidos, Puerto Rico, Santo Domingo, Uruguay, Ginebra, Nueva York, Australia, Dubái, Perú, Ecuador, un montón de restaurantes, ¿no? Al final lo que tratamos es poner en valor un producto como es la Fabada Asturias, con marca de calidad, y que se reconozca a través de las elaboraciones de los restaurantes.